Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Solo pasó un día, 24 horas desde que Pedro Sánchez se presentó ante todos los españoles como el salvador de la patria, el que nos iba a traer las vacunas. Y unas horas después el presidente se llevó un de revolcón con la decisión que ayer se tomó para que la vacuna de AstraZeneca se administre solo a las personas que tengan entre 60 y 65 años en España. Si usted hoy se está preguntando qué ha dicho Pedro Sánchez de todo esto y dónde está el presidente, la respuesta es que está en África, está en Angola. Luego más tarde lo vamos a contar. Y si usted se está preguntando qué va a pasar con las vacunas que ya han recibido, las personas que han recibido la primera dosis de la vacuna y que están esperando la segunda, pero que no están en esta franja de edad, pues la verdad es que esta es una de las grandes dudas. Esta tarde vamos a salir de algunas de las dudas que todos nos hacemos y intentaremos resolverlas, porque se baraja que estas personas no reciban la segunda o que se les administre otra dosis de otra marca, pero no la de AstraZeneca. Y todo porque hay una relación directa entre los trombos y la administración de esta vacuna. Lo dijo ayer la Agencia Europea del Medicamento, que ha llegado a esta conclusión después de estudiar un informe con 86 casos, de los que 18 terminaron en muerte. En total, los casos detectados son 222, de los 34 millones de vacunados con la dosis de esta marca. Y por eso la propia Agencia Europea del Medicamento sigue insistiendo en que los beneficios son muy superiores, los riesgos son marginales y que, por tanto, hay que seguir vacunando. Tiene razón en esto la Agencia Europea del Medicamento y la farmacéutica también. Miren, si nos fijamos en los datos, sí, porque las probabilidades de sufrir este efecto adverso, los trombos, son remotísimas. Si hacemos el cálculo, el porcentaje es casi infinitesimal. Y hay cientos de medicamentos que todos tenemos en casa con mayor riesgo de tener algún tipo de efecto secundario. Esto es verdad. Ahora bien, todo esto de que son muy poquitas personas, y es verdad que son muy poquitas personas, pero todo esto, a quien hay que explicárselo, es a quienes, habiendo recibido la vacuna, tienen trombos, a los que están hospitalizados como consecuencia de esto, o a los familiares de algunos de los fallecidos, a ver si ellos lo entienden con tanta claridad como las instituciones europeas. En todo caso, otro tropezón en la campaña de vacunación es este, y es por cosas como estas por las que no se pueden hacer previsiones a largo plazo. Por cosas como estas por las que no se pueden comprometer fechas en un entorno tan inestable y de tanta incertidumbre. Y por cosas como esta, el presidente del gobierno debería ser un poquito más prudente a la hora de decir que ya están aquí las vacunas y que todo está hecho. Quiere decir que la política de este gobierno sería mucho más eficaz si quien lo encabeza dedicase algo más de tiempo a anunciar menos y a coordinar más a sus ministros y vicepresidentes para que no digan una cosa uno y otro la contraria. El último caso lo vimos ayer. La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, anunció a primera hora que suspendía la vacunación con AstraZeneca, lo contamos en este informativo. Y si lo hizo fue previa consulta con el gobierno de España, porque la consejera llamó a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y esta le confirmó que efectivamente las autonomías en este sentido y en este ámbito pueden decidir libremente.
Llamé a la ministra, me puse en contacto con ella y le planteé estas dudas y le comenté que yo creía que teníamos que planificar de otra manera el día de ayer para intentar llegar al momento en el que la EMA nos dijera cuál era el contenido. Y entonces, bueno, ella me dijo que no era competencia de ellos, que era competencia de la comunidad autónoma, la organización y planificación de la vacunación.
Este ha sido el del relato de los acontecimientos que ha hecho la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, esta mañana en Onda Cero. Las autonomías tienen esa competencia. Se lo consultó a la ministra, se lo dijo la ministra. Usted puede actuar libremente. Sin embargo, ayer, poco después de hacer el anuncio, la consejera se llevó una bronca de la vicepresidenta Carmen Calvo, que es muy dada a dar broncas, que la acusó de ir por libre y ser poco solidaria con todos los españoles.
Las decisiones de qué vacunas, con qué criterio sanitario, ¿con qué criterio de tramos de población se vacuna? ¿Qué calendario? Eso corresponde al Consejo Interterritorial y está decidido. No le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar.
Pues sí que le corresponde a cada comunidad autónoma. Tenemos una vicepresidenta que desconoce hasta dónde llegan las competencias de una autonomía y que se permite el lujo de abroncar sin razón a una comunidad por tomar una decisión consensuada con el gobierno de España. Ahí, si algunos dedicasen menos tiempo a criticar y algo más a interesarse por lo que pasa y a llamar a sus compañeros de gobierno. Bueno, se estarán preguntando ustedes también a esta hora cuántos miembros del gobierno de España han aplaudido la agresión que ayer sufrió Vox en Vallecas, y la respuesta es que son 3. Serían 4 si Pablo Iglesias siguiera en el gobierno, pero ya saben ustedes que no. Los 3 han sido Irene Montero, Jone Belarra y Alberto Garzón, que están encantados con que en plena precampaña electoral se ejercite la violencia contra un partido que se presenta a las urnas. Miren, es verdad que el salto cualitativo es importante, porque desde el gobierno de España se está justificando, alentando, aplaudiendo que un grupo de animales, agreda al tercer partido político de España. El resto está en silencio. Quien hoy ha hablado desde el gobierno lo ha hecho desde una relativa equidistancia. Hoy le han preguntado a Margarita Robles.
Ningún tipo de violencia, ninguno, tiene cabida nunca en ningún sitio. Precisamente lo que aspiramos todos es una sociedad tolerante, en convivencia, en paz, en que cada uno pueda tener sus ideas respetando a los demás. Y quiero aprovechar precisamente estar hoy aquí, el mandar un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado.
Está muy bien acordarse de la policía, pero oiga, ya puestos, podría haber mencionado o haber extendido el mensaje de apoyo a los militantes de este partido agredidos por la extrema izquierda radical. Porque ayer fueron unos los que pusieron la cara y otros los que recibieron los palos y las pedradas al grito de fuera de nuestros barrios. Esto de fuera de nuestros barrios ya lo hemos escuchado en otros lugares. Por ejemplo, en el País Vasco. Lo hemos escuchado allí muchas veces. Esto era lo que se le decía a quienes no se sometían a la dictadura del tiro en la nuca. Márchese usted de aquí. Y de esta frase fuera de nuestros barrios, lo que más llama la atención no es la palabra fuera, sino el pronombre posesivo nuestros. Porque hay quien efectivamente se piensa que las calles son suyas. Hoy vuelve a hacer fortuna esto de que, se ha escuchado mucho durante la mañana, es que Santiago Abascal y los suyos solamente iban a provocar y a sacar partido de los altercados en un lugar donde la gente casi ni les vota. Iban a provocar. Allí nadie les vota, o muy poca gente. Miren, si esto fuera así, que no lo es, pero si fuera así, Podemos no podría celebrar un mitin en Galicia porque estaría provocando, no tiene allí representación parlamentaria. Pero a que todos concluimos que sí que puede Pablo Iglesias ir a dar un mitin en Galicia. Sin que los apedreen, claro. Estamos hablando de una formación política, Podemos, que defiende que, no deja de ser contradictorio, se pueda ocupar por la fuerza una casa que no es tuya, o que te dice que hay que defender siempre lo público, pero que cuando tiene oportunidad te privatiza un barrio convirtiéndolo en un entorno exclusivo para que solamente acceda quien piensa como ellos. Es una formación política que defiende el acoso a mujeres embarazadas, que le pregunten a Villacís, que promueve el escrache a políticos de otros partidos, que le pregunten a Soraya Sáez de Santa María, a Cristina Cifuentes y un largo etcétera, que promueve el escrache contra mujeres que andan solas por las calles y que se emocionan con la agresión a policías nacionales, como ha hecho Pablo Iglesias. Ahora, con lo que nunca se emocionan es cuando les acusan a ellos, qué curioso. Entonces el jarabe democrático se convierte en un fascismo intolerable. El doble rasero de este partido lo hemos podido comprobar en un lapso de una semana. Si a Pablo Iglesias 4 cabezas rapadas le increpan en Coslada y el líder de Podemos se encara con ellos, cosa que sucedió la semana pasada, entonces estamos ante un acto de dignidad democrática. Pero si esto lo hace, que no lo hizo, pero si lo hace Santiago Abascal, es una provocación que merece que lo apedreen. Miren, para Podemos lo que resulta una provocación no es que alguien dé un mitin en Vallecas. Es una provocación para Podemos que alguien piense directamente diferente a ellos. Y para terminar, ironías del destino. Hoy Pablo Iglesias ha celebrado su acto central de campaña en un centro de protección de animales. Justo lo que pretende ser este partido.